Onda Vasca, Quique Alonso.
En este mes de septiembre volvemos a llamar a las puertas de Asunción Clínica para hablar de asuntos de salud. Y en esta ocasión vamos a saludar al doctor Federico Alfano, que es coordinador de la unidad de hombro de Asunción Clínica. Doctor Alfano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Quique.
Muy buenas. Bueno, pues comenzamos después de las vacaciones esta nueva temporada. Muchos vuelven de nuevo a la actividad deportiva. Seguramente si alguno de nuestros oyentes ha tenido alguna lesión que le ha impedido hacer deporte, probablemente conozca de sobra cuánto tiempo se puede tardar en recuperar. Las lesiones deportivas no solo afectan a los atletas profesionales, sino también a cualquier persona que hace ejercicio, que hace deporte. La buena noticia es que hay ciertos pasos que se pueden seguir para evitar las lesiones. ¿Cómo prevenir lesiones deportivas y empezar a hacer deporte de forma saludable, doctor?
Bueno, yo creo que antes de empezar una actividad es importante hacerlo de forma progresiva y luego va a depender mucho de las personas que empiezan a hacer una actividad por primera vez en su vida que las personas que ya conocen la actividad y han tenido una pausa en las vacaciones y han decidido volver de vuelta a la actividad que ya conocen. Esas personas tienen la ventaja que a lo mejor conocen la técnica adecuada de lo que van a ejecutar y por supuesto ya tienen un problema menos con el cual tengan que lidiar. Las personas que empiezan de cero una actividad nueva en la que se han apuntado luego las vacaciones, por supuesto que aparte de manejar progresivamente la carga de lo que van a hacer en su entreno y demás, tienen que además aprender a hacerlo de la forma correcta. Uh-huh. Entonces, en este segundo caso, aparte de hacerlo de forma progresiva, mi recomendación es que lo hagan asesorados con un entrenador o con alguien que les pueda guiar en la nueva actividad que quieran emprender.
Claro, no todo el mundo tiene esa opción, ¿no?, de tener un entrenador personal. Asunción Clínica, hay que mencionar que es el servicio médico oficial del Guipúzcoa GBC y que el doctor Alfano forma parte del equipo médico que cuida precisamente a las estrellas del club. Lógicamente, si hablamos del deportista profesional, pues ellos siguen ya unas pautas que marcan ustedes, ¿no?
Bueno, claro, ya en el ámbito profesional sí que lo que llamamos el monitoreo justamente de esa carga es mucho más preciso, porque si algo está estudiado es que no es tan importante, ya sea en el amateur como en el profesional, lo que se hace, sino cómo se ha llegado a hacer lo que se hace. O sea, no es lo mismo correr 10 kilómetros todos los días que empezar corriendo un kilómetro todos los días y al cabo de una semana correr 10. Uh-huh. O sea, el salto esa diferencia tan grande o tan brusca en la carga es lo que expone al riesgo de lesión. En los deportistas de alto rendimiento lo que hacemos sobre todo en el equipo baloncesto es monitorear la carga de tanto del entrenamiento como de los partidos, la cantidad de minutos que se hacen en un partido y también cómo percibe cada jugador la carga, y ahí sí que es como un laboratorio realmente, se hace con precisión quirúrgica realmente. Claro. El monitoreo de la carga, porque un jugador que está sano es un jugador que puede competir, y eso sí también sabemos que cuando mejor estén los jugadores y cuanto más sanos estén, más posibilidades también tiene el equipo de que le vaya bien. Uh-huh. Entonces,
sin duda.
En el amateur no tenemos ese nivel de monitoreo, ¿sí? O sea, quizás es un poco más artesanal y tiene mucho más que ver con ciertas cuestiones que a veces son lógicas, pero que a veces hay que transmitir para evitar estas lesiones, ¿sí? Y siempre que uno empieza a hacer una actividad, uno no sabe cuál es el piso o en qué situación está. Mismo incluso esto ocurre también en los profesionales, porque hay profesionales que en los 3 meses de descanso han entrenado, otros no, otros han incluso competido, otros no. Entonces, no para todos es el mismo piso, el punto de largada, digamos. Entonces vamos adaptándonos a cada persona y proponiéndole el nivel de actividad acorde a lo que creemos que es capaz de hacer.
Claro, los deportistas aficionados, los amateurs, pues quizás no tienen esa paciencia ni esa preparación y piensan que pueden correr 10 kilómetros ya desde el primer día, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? Hay que ir paulatinamente, poco a poco, incrementando un poquito la intensidad del deporte, ¿no?
Exacto, sí, sí, es muy importante que
y sobre todo calentar, ¿no, doctor?
Sí, sí, bueno, a ver, siempre de empezar una actividad, sobre todo una actividad que va a ser intensa, como a lo mejor salir a andar, no, pero si va a ser jugar al tenis, jugar al fútbol, al rugby, sí que es importante hacer calentamientos. Hoy lo que se llama, más bien se llama activación, que es hacer movimientos de las articulaciones, activar ciertos grupos musculares, y hay programas preventivos para empezar cualquier tipo de actividad, sea un deporte con una raqueta o lo que fuera, que sí que evitan o previenen las lesiones. Sí, la forma de evitar realmente sería no hacer la actividad. Lo que hacemos es prevenir o disminuir la mayor a su mayor probabilidad o menor probabilidad, mejor dicho, el riesgo de lesión. Y tanto en el fútbol como en el baloncesto, los deportes de grupo, sí que ya tenemos programas que se implementan en el calentamiento previo a la competición, que se le da bastante importancia. Los programas tienen, por lo menos, hay que hacerlos 2 veces por semana, pero en el amateur sí que es bueno que hagan un poco de movilidad articular y algunos movimientos, que eso sí que se pueden asesorar con un entrenador para hacer previos a la actividad.
Los estiramientos en las piernas y en los brazos, supongo que también hay que adaptarlos al deporte que se practica, ¿no?
Sí, los estiramientos, lo que está estudiado es que mejoran los rangos articulares, o sea, la amplitud de movimiento de una articulación, y eso sí que está alineado con la prevención de lesiones. Entonces, sí, sería aconsejable usarlo, sobre todo posterior a la actividad, en el cual quizás los músculos quedan un poco cargados, y ya en algunas personas hasta da sensación de alivio. Entonces, sí que es recomendable estirar, hacer alguna entrada en calor. Por supuesto, es fundamental hidratarse previo a la actividad, durante la actividad. Entonces, siempre hacemos mucho hincapié. Sobre todo las sobrecargas musculares están muy relacionadas con la deshidratación. O sea, si estás participando en un deporte y tienes sed y vas a hidratarte, es porque ya has llegado tarde. O sea, ya la sed es un signo de que ya estás deshidratado. Entonces, siempre mantenerse bien hidratado. Los deportistas lo que hacemos es que ellos mismos se monitoreen la orina, que vean cómo están orinando, si tiene que ser de color transparente. Y si esto no es así, bueno, que se mantengan bien hidratados, a pesar, y que beban agua o la sustancia que estén tomando en función del color de su orina. Claro, no esperen a tener sed para hacerlo.
Pero ese test de la orina tendrán que hacerlo antes de practicar el deporte, ¿no? No mientras lo están haciendo.
Claro. Sí, no. Por ejemplo, bueno, lo que hacen es orinar antes del partido y en función de la orina, saben cuándo tienen que hidratarse o no. Entonces, no tiene que ser nada en especial. Con tomar agua,
suficiente.
En un amateur es más que suficiente. O sea, hidratarse previo a la actividad, durante la actividad, es muy importante, sobre todo en actividades que tengan que sean duraderas y que sean intensas. Lo que tiene el baloncesto, a diferencia del fútbol, por ejemplo, es que hay muchas pausas durante el partido. Sí. Entonces, los jugadores tienen muchas posibilidades de hidratarse durante el partido.
Parece que sudan más los jugadores de baloncesto que los de fútbol, ¿no?
Bueno, digamos, es una actividad que son menos minutos de competición, pero sí que es muy intensa. Entonces, sí que se hace mucho hincapié en la hidratación. En cualquier pausa, aprovechamos la situación para que los jugadores se hidraten.
¿Qué beben los jugadores profesionales?
¿Cómo, perdón?
¿Qué beben? ¿Qué líquido ingieren?
Bueno, agua, y luego beben bebidas con electrolitos y con azúcar. Las bebidas esas que son azucaradas, pero diluidas, no toman como azúcar en sí mismo, pero fundamentalmente lo que se toma es agua, previamente a los partidos. O sea, es al final la mejor hidratación ocurre con eso. Sí que hay bebidas que son saborizadas, que hay varias marcas comerciales, que lo que se ha visto es que por el sabor a lo mejor tiene mayor adherencia la persona, que sobre todo en el mundo amateur, por los niños también, por el sabor que tienen, a lo mejor tiene más fácil que beban algo que tiene un sabor y les resulta agradable al paladar, el agua misma, pero al final el agua va muy bien. Quizás en los deportes que son más intensos y más como un ciclista y demás, a lo mejor sí que va a requerir el agua solo en sí mismo, no sea suficiente, y a veces se recurre a geles de hidratación. Entonces, también eso va a depender también del nivel de competencia que tenga la persona que participa. Y luego también hidratarse posterior a la actividad. Es importante sobre todo las 6 horas posteriores a la actividad que sostengan la hidratación. Las primeras 2 horas hay una redistribución de los líquidos internos en nuestro cuerpo. Entonces lo que vemos las primeras 2 horas muchas veces se va por la orina. Entonces es importante sostener la hidratación las próximas 6 horas, sobre todo para los deportistas que vuelven a competir o a entrenar al día siguiente.
Claro, la hidratación es fundamental para prevenir lesiones. ¿Y la alimentación, la nutrición? ¿Cómo influye en las lesiones?
Bueno, es la gasolina al final de, como decimos nosotros, si quieres volar como un avión, necesitas gasolina de avión. Entonces, la alimentación es fundamental. Ya hoy, tanto en alto rendimiento como en el mundo amateur, hay personas que ya están muy bien asesoradas en cómo alimentarnos, hay muchas creencias que tenemos nosotros que a lo mejor no son las adecuadas, y se han modificado ciertas pautas en la alimentación sumado a las creencias de la persona. Hay personas que a lo mejor han decidido no comer carne, o no consumir lácteos, o que tienen a una enfermedad, a una intolerancia alimentaria. Entonces sí que para la persona que o el profesional que asesora a estos deportistas tienen que adaptarse realmente a la persona que tienen enfrente y buscar un menú que cumpla tanto la ambición deportiva de esa persona a nivel de actividad que tiene, como las preferencias y las necesidades de esa persona, porque hay personas que a lo mejor tienen una enfermedad o lo que fuera y hay que adaptarse. Entonces, sí que es bueno en algunos casos asesorarse, buscar un profesional y tener una dieta acorde a esto. Y lógicamente luego el descansar bien.
Claro.
El dormir bien es fundamental para... Cuando nosotros dormimos por la noche, es el momento en el cual nuestro cuerpo repara, se adapta, hace como una compensación de todo lo que le hemos exigido al cuerpo, se adapta el cuerpo a esa exigencia también. Hay síntesis de proteína, los músculos se reparan, entonces mismo también los tendones. El descanso nocturno es fundamental y sobre todo para las personas que requieren realmente estar lúcidas en el momento de la competición. O sea, la persona que está mal dormida, fatigada, lo que sea, está más predispuesta también a tener, sobre todo en los deportes de contacto, alguna lesión.
Hablábamos,
un golpe, un tropezón, lo que fuera.
Claro, hablábamos anteriormente con Xavi Santamaría, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, autor de una tesis sobre la alimentación en los Juegos Olímpicos, y él aseguraba que entrena mejor en ayunas. ¿Usted es partidario de entrenar en ayunas?
Yo creo que, bueno, hoy hay toda una línea con entrenar ayunas, incluso con lo que se llama el ayuno intermitente, que tiene para mí, tiene bastante lógica la línea de esa dieta. Yo creo que al final uno no es estricto esto, no hay que hacerlo sí o sí, pero tiene una lógica. Nosotros pensamos que el ser humano, o mejor dicho, como nosotros de nuestros ancestros, como homínidos, llevamos 2 millones de años, o 2.5 millones de años como homínidos evolucionados, y desde el neolítico a esta parte han pasado 10.000 años, en el cual hemos cambiado nuestra dieta, éramos cazadores, y hace 10.000 años hemos incluido los lácteos, las legumbres y demás. En los últimos 300 años se ha industrializado la comida. Entonces, un poco la lógica que tiene también el ayuno es que nosotros antes, hace millones de años, y durante millones de años, el 95% de nuestra evolución como seres vivos, digamos, en nuestro linaje, ha comido durante el día y ha tenido muchas horas de ayuno, 12 o 14 horas. Así que el cuerpo, durante esas horas, también repara y puede utilizar otras fuentes de energía que no sean el azúcar, o sea, como la grasa, para usarlo como gasolina. Y tiene un sentido, o sea, adaptarse un poco a cómo nuestro organismo ha sobrevivido durante millones de años y no lo que le exigimos nosotros en estos últimos 300 años. Uh-huh. Entonces yo creo que tiene sentido esta línea de pensamiento, digamos. Sí que todavía deberíamos tener más evidencia, creo yo, para poder... o indicarlo formalmente en una consulta. Yo creo que una persona que entrena de forma en ayunas y demás, sí o sí tiene que estar bien monitoreado por un profesional. Sí, no es simplemente no he comido nada y salgo a correr, pues esa persona se puede desmayar en el medio del entrenamiento. O sea, tiene que estar bien asesorado, porque las comidas, no es simplemente saltearse una comida, las comidas son distintas, los componentes de las comidas son distintos, se come distinto.
Una última pregunta que nos formula un oyente. ¿Qué opina de la activación con cafeína, por ejemplo, para el fútbol?
Bueno, la cafeína es un estimulante, al final. La cafeína lo que tiene es que está estudiado que ciertas dosis aumenta el rendimiento, pero en algunas personas genéticamente predispuestas puede producir deshidratación, aumenta la diuresis. Como lo hace el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ciertas personas sí que puede ser algo, ya sea en el fútbol, hay gente que corre maratones y consume cafeína antes. Entonces, en algunas personas sí que puede ser algo, al ser algo ergogénico, puede ser algo positivo, pero en algunas produce, como digo, deshidratación. Incluso en algunas personas puede producir palpitaciones. No, no todo el mundo tolera igual la cafeína.
Ya. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Y ver qué efecto produce esa cafeína.
Exacto. Ajá. No es para recomendar a ciegas, sino creo que para determinadas personas va muy bien, otras a lo mejor quizás no.
Doctor Federico Alfano, coordinador de la unidad del hombro de Asunción Clínica, gracias por darnos todos estos consejos para prevenir lesiones deportivas y empezar a hacer deporte de forma saludable. Un abrazo y hasta otra.
Bueno, un placer, Quique. Hasta la próxima.